siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en dos bocanadas?
Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella.
El 20 de julio de 1969, mientras medio mundo se sentaba frente a la pantalla para ver cómo llegaba el primer hombre a la luna, ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia.
Voy a contar la historia de un hombre considerado por miles de personas como el representante de Dios en la Tierra.
Os voy a contar Drácula. Es un personaje que me encanta.
Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Una semana más nos asomamos al universo del podcast, hoy con un auténtico thriller para ponernos en situación. Octubre, 11 y 11 de la mañana, Marcos Oliveira, una eminencia mundial en el estudio de la inteligencia artificial, desaparece después de haber explorado el archipiélago canario durante 22 días. La última vez que lo vieron fue en Aría, un apacible pueblo de Lanzarote, y ahí es donde comienza el misterio. Su yerno, el escritor Santiago Álvarez, decide ir a buscarlo. No hay rastro de Oliveira, la teoría de un suicidio se descarta cuando se encuentra un mapa de las 8 islas canarias marcado con puntos, horas y lugares que parece indicar que Oliveira estaba jugando algún tipo de juego inacabado. Tampoco hay la más mínima prueba de que alguien lo hubiera matado, secuestrado, y la hipótesis más probable es que se perdiera en algún cono volcánico o que hubiera caído al mar. Sin embargo, en los foros de conspiración se sugiere algo distinto, y en su investigación, Santiago recibe testimonios de personas que dicen haberlo visto entrar en un restaurante o incluso bajando por el enigmático barranco de Badajoz, en Tenerife, días después de su desaparición. Cualquiera que esté familiarizado con un famoso artículo que escribió Rompiendo el simulacro en busca de la puerta trasera de la realidad se llama, sabe que Oliveira estaba obsesionado con la teoría de la simulación y que está convencido de que vivimos en una especie de programa informático del que él estaba a punto de salir. De ahí su búsqueda de una puerta. ¿Pero qué buscaba Marcos Oliveira cuando desapareció en Canarias? ¿Por qué recorrió esos puntos específicos en las 8 islas y luego volvió a 3 de ellas como si estuviera siguiendo algún tipo de conejo blanco? ¿Qué pretendía encontrar? Sobre esto va este podcast simulacro de ficción. Eugenio Viñas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
El creador de este historión es nuestro invitado de hoy. Preséntanoslo tú, Eugenio.
Bueno, hoy tenemos aquí en este estudio a uno de los grandes, grandes creadores de ficción sonora. Él es un reputado guionista, es Julio Rojas, no solo en el ámbito de la ficción sonora, también en el audiovisual, también es escritor. No os mentiría ni a ti ni a la audiencia si os dijera que es dentista. Pero eso quizá lo dejemos al margen, pero ya es como el primero de los enlaces que nos lleva a comprender por qué este creador de historias tan fascinante, en este caso sonoras, tiene una relación con la ciencia y cómo la aproxima hasta nosotros. He de decir sobre todo, y él es conocido en el mundo del podcast por ser el autor de Caso 63, que seguramente es la ficción sonora que más ha viajado en el mundo a partir de sus adaptaciones. Se escuchó muchísimo en India, también en Brasil y también, por ejemplo, en Estados Unidos, donde compraron los derechos los actores Julian Moore y Chris Isaac, y se pueden escuchar en todas estas versiones, aunque yo la recomiendo sobre todo en su versión original, que es con las voces chilenas, que es su voz la que vamos a escuchar ahora, las de sus compatriotas, como Caso 63. Así que abrimos este estudio con las puertas súper abiertas porque está estrenando en estas semanas Simulacro, que es una ficción sonora apasionante.
Julio Rojas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por acercarte a ti aquí a los estudios de Gran Vía. Julio, este podcast requiere escuchar la historia con una atención muy fina, ¿no? Para no perderte, porque hay tantos elementos.
Sí, pero afortunadamente el mundo auditivo viene con nosotros de fábrica desde hace miles de años y estamos habituados a que nos cuenten historias y por alguna razón tenemos mayor afinidad en detectar los detalles cuando los escuchamos. Así que creo que alguien va a poder escuchar la historia y si se pierde puede volver, pero creo que no lo va a hacer, sino que va a seguir adelante.
Además se han publicado todos los capítulos a la vez, o sea, no tienes que esperar de una semana para otra para seguir la historia. Escuchando Simulacro he pensado en más de una ocasión que igual no es tan descabellado esto de que nuestra realidad sea algún tipo de simulación.
Sí, bueno, yo creo que vivimos ya en parte en una simulación. Cuando alguien ve una foto de otra persona en Instagram y está en un yate, en una playa paradisíaca, todos comprendemos que es una simulación. Estamos gran parte de nuestro tiempo mirando series que nos llevan a otros mundos. En realidad, la percepción directa de la realidad es muy breve en nuestro día a día. Dormimos mucho tiempo, que es una especie de simulación, estamos viendo noticias, estamos viendo cosas, el celular. ¿Cuánto de realidad estamos percibiendo real? Así que yo creo que sí, estamos en una simulación ahora.
Esto es lo que también se pregunta el investigador Santiago Álvarez. Vamos a escucharlo.
En 1978 yo tenía 32 años y me invitaron a Francia para una residencia en el prestigioso Institut des Études Scientifiques en Bourg-sur-Yvette, cerca de París. Mi trabajo allí consistía en integrar modelos matemáticos avanzados con procesos lingüísticos. Un día uno de los estudiantes, un fanático de la ciencia ficción, me invitó a acompañarlo a una conferencia en la ciudad de Metz, Francia. Para mi sorpresa, la conferencia la dictaba Philip K. Dick, el autor, por supuesto, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas y otros grandísimos cuentos. El escritor empezó a hablar, y al comienzo muchos de nosotros no entendíamos una palabra de lo que decía. ¿Estaba drogado? Lo cierto es que Philip K. Dick parecía que apenas rozaba la realidad, que hablaba solo para quien supiera entenderlo. Aún así había algo profundamente inquietante en lo que decía. Declaraba con certeza, y leo textual, vagamos colectivamente en una especie de holograma, en un mundo manufacturado, una escena sobre la cual hay instalados artificios y criaturas en medio de los cuales se desliza un espíritu decidido a permanecer desconocido. Recuerdo que esa conferencia fue el inicio de una búsqueda. 45 años después de ese discurso que cambió mi vida, hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. Aún así, la pregunta que les voy a plantear aquí no es si efectivamente vivimos en una o no, sino cómo escapamos de ella.
Álvarez empieza a grabar audios en esa investigación para no perderse detalle de lo que está viendo, para volver a ir sobre esas ideas. Uh-huh. Habla de Lanzarote, ¿a qué ha ido allí? ¿A qué ha ido a Lanzarote? Para repetir aquello, para seguir los pasos de Marcos Oliveira un año antes.
Tome la carretera L45. Gire a la izquierda y salga del aeropuerto.
Evento en Valle Seco, en Gran Canaria, solidario para recaudar fondos para la investigación.
Querida Verónica, grabo esto en nuestro chat, aunque sé que no lo vas a escuchar. Es solamente un hábito que tengo para ordenar mis ideas y mantener ordenados mis apuntes, y para luego pasar a limpio lo que crea que es relevante. Me acuerdo de que solíamos tener esa costumbre, grabarnos ideas sin orden, sin sentido, sin clasificación. Desde nuestros planes de dónde pasar el año nuevo o qué serie o película ver, hasta recetas de cocina. Estoy en Canarias. Acabo de aterrizar en Lanzarote y de salir del aeropuerto. Sé que no has estado aquí y por eso me gustaría describirlo. Todo el mundo dice que es como Marte. Y realmente lo es. Es como el mundo antes de que tuviera vida. Es seca, es volcánica, extrema, bella. En esta isla de lava y fuego donde no hay un solo árbol y que parece no estar diseñada para la vida, pasa algo.
Pasa algo. ¿Y por qué en Canarias, Julio?
Porque Canarias es un lugar mítico. Primero, no solamente hay un ecosistema vibrante de diseñadores digitales. Por lo tanto, si estuviéramos viviendo una simulación, uno podría especular que eso va a comenzar en Canarias. Y si proyectamos eso al futuro, con la tecnología que hay, Ese sería un lugar propicio, pero aparte es un lugar desde la antigüedad configurado como un lugar de mitos, de límites. Desde ahí partía todo. Era el fin del mundo, estaba el meridiano cero, después habían dragones, terminaba la Tierra ahí, está el mito de Atlántida, y está lleno de glitch, lleno de alteraciones de la realidad. Islas que aparecen y desaparecen como San Borondón. Está la teoría de una niña que desapareció y apareció 20 años después de la misma edad. Está lleno de leyendas. Pero sobre todo es un lugar que pareciera ser un diseño extraño, donde cada isla tiene un prototipo, como una capa de realidad diferente. Súper seca una, jurásica otra, volcánica otra. Wow.
Sí, de eso precisamente quería preguntarte, Julio, porque... creo que además en nuestros cerebros hemos empezado a vivir un simulacro a partir de la explosión de la ficción sonora, y tú eres un mago a la hora de crear paisajes, pero Canarias, por ejemplo, son paisajes totalmente contradictorios, ¿no? Lo estabas tú diciendo totalmente, de ciencia ficción para alguien que viva, por ejemplo, en una ciudad o que viva en según qué latitudes. Yo te quería preguntar, en el caso de la ficción sonora, ¿cómo eres capaz, si nos lo podrías contar, con un diálogo, apenas a veces con un diálogo, apenas a veces con un minuto de narración, de describir un paisaje sonoro? Y cómo, como creador, como guionista, ¿cómo eres capaz de construir imágenes en la mente de las personas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo crees tú que lo haces?
Bueno, creo que utilizo el elemento fundamental, la célula de la audioficción, que es el diálogo, como vehículo para generar una imagen. Pero hay estrategias. Primero tenemos que considerar que todo el mundo ha visto muchas series, mucha ficción, tiene una experiencia de vida muy visual. Entonces ya cuando, si yo digo, sin decir sin describir nada, si yo digo que entra un policía a una sala, abre la puerta y dice, ya, lo primero, sáquenle las esposas y tráiganle un cigarrillo, y apaga esa cámara. Vamos a hablar yo y él a solas. Uno comprende inmediatamente que hay una situación donde hay un prisionero, donde hay una especie de espejo donde está mirando las otras personas. Comprendemos todo realmente, visualmente, mediante pequeñas claves de palabras. Y cada vez comprendemos más con menos palabras, porque estamos capturados por una visualidad desde ver muchísimas series todo el tiempo. Entonces cada vez es más fácil para un creador de audioficción establecer con pequeñas frases y palabras estratégicas que no se noten la definición de una imagen y una escena cinematográfica.
Uh-huh. ¿Pero qué te da, o por qué eliges el audio en vez de un documental visual? ¿Por qué te vuelcas en este caso, o en caso 63, en el audio?
Bueno, primero porque hacer ciencia ficción desde Latinoamérica era muy complicado por temas de producción. Nadie iba a decir, ok, voy a escribir una historia sobre viajes en el tiempo que sucede en Chile, en Roma, en un aeropuerto, en el futuro, como una película, porque primero no me la financiarían, porque finalmente la ciencia ficción ha sido como secuestrada por el mundo anglosajón, porque habría que invertir en un guionista latinoamericano. Y lo otro, que el sonido es gratis. Yo siempre digo que siempre me dan el mismo presupuesto que James Cameron o Christopher Nolan. Y solamente la historia es la que manda.
Vamos a volver precisamente a la historia. Vamos a volver al investigador, a Álvarez. Se va a Lanzarote a hablar con el primer entrevistado, que recuerda a Oliveira, que es un oriundo que ejerció de guía.
Oliveira era raro. Recuerdo la primera vez que lo vi. No sé si te contó, pero él estuvo aquí en la isla cuando era joven, en el 82. Yo era un crío todavía. Pero mi padre siempre me hablaba de él. Decía, si alguna vez volvemos a la luna, o si alguna vez vamos a Marte, Marcos Oliveira estará detrás. Luego, bueno, mi padre cayó enfermo. Y cuando Oliveira me llamó, pues le dije eso, que mi padre había enfermado y que se había muerto. Lo sintió mucho, la verdad, pero me dijo, no quiero hablar con tu padre, quiero hablar contigo.
Quiero hablar contigo.
Y ahí fue cuando me contó lo que buscaba y su teoría.
¿Y qué le pareció?
Pues al principio pensé, voy a ser sincero, que estaba loco. Pero pronto me di cuenta de que el que hablaba no era un loco. Además, más adelante leí su trabajo y bueno, aunque no lo entendí demasiado, me llamó la atención una frase. una frase que decía: vivimos sumidos en formas que ni siquiera
sabemos que existen. Le dijo qué quería de usted.
Pues como sabía que yo trabajé ahí, quería que lo llevara arriba, a la antena, a la base de aviones.
¿Esa bola gigante que está ahí arriba?
Justo. ¿Sabe? Esa bola gigante en la parte alta de Aría es una antena que pertenece al Escuadrón de Vigilancia Aérea número 22. Bueno, o más simple, EVA 22. Me dijo:
tu padre fue mi mejor amigo. Y ahora necesito que me lleves allá arriba, a la esfera gigante.
El problema es que esa antena está dentro de una base aérea a la que no se puede acceder, pero Oliveira accedió.
Subimos por la cuesta. Bueno, arriba había viento, la temperatura había caído, había niebla. Cuando llegamos, pues hablé con un amigo y parece que conocían a Oliveira o que alguien le había avisado de que iba a ir, porque el caso es que lo esperaban y lo dejaron entrar. Pero lo dejaron entrar a él solo. Yo tuve que esperar un rato fuera.
¿Pero lo dejaron entrar a las instalaciones del radar?
Sí, cuando desapareció le dije lo mismo a los investigadores. Que él había entrado y que yo, pues, me quedé esperando cerca de una hora en el coche. Yo pensaba que estaba trabajando en un proyecto secreto. Usted ya sabe, ahora todo el mundo está con el tema ese de las inteligencias artificiales. Y yo pensé que iban a poner una IA. O que su visita tenía que ver con eso, con inteligencia artificial. Mire, el asunto es que después de una hora salió. Yo le pregunté qué había hecho y me dijo: estaba confirmando que mi viaje no ha sido en vano. Y entonces le pregunté: a ver, ¿qué está buscando, señor Oliveira? ¿Qué está buscando? ¿Viene aquí por un tema de su trabajo? ¿Van a poner un centro de investigación aquí? Mire qué falta nos haría.
¿Y qué le dijo?
Nada. Evitaba las conversaciones. El caso es que me preguntó si había visto cosas raras. A ver, aquí todos hemos visto cosas raras. Pero perdón, le quiero preguntar una cosa. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Está buscando lo mismo que busca Oliveira? Mire, si le puedo dar un consejo, le diría: no lo haga. Porque si lo hace, va a terminar como él.
Va a terminar como él. Entre esas cosas raras hay ovnis, hay un montón de cosas. Con los avances de la inteligencia artificial, de la neurociencia, que se puede simular la realidad, ¿podemos tener la certeza absoluta de que no vivimos en una simulación?
Creo que no. Creo que hay un 50% de posibilidades que realmente estemos viviendo en este momento una simulación muy sofisticada, donde obviamente se requiere gran capacidad de procesamiento, pero como si solamente uno hiciera una línea de tiempo, uno podría comprender que cosas que pensábamos que eran insólitas o imposibles hace un tiempo atrás, no estoy hablando de 100 años atrás, estoy hablando de 5, de 10 años atrás, ahora son posibles. La posibilidad de que sí esté sucediendo es altísima.
Julio, llevas, no voy a decir cuántas décadas para que la gente no intuya tu edad, lo vamos a dejar en incógnito, pero algunas décadas dedicándote y explorando la ciencia ficción, escribiendo, pero ahora bien sabemos que la inteligencia artificial, por ejemplo, está abriendo informativos, que parece algo, bueno, lo es verdaderamente accesible al público, pero quiero decir que forma parte incluso de la agenda del día a día. Para un creador de ciencia ficción, ¿es algo que ayuda? ¿Es algo que también limita? ¿Es algo que te inquieta en cierto sentido? Porque a veces parece que la gente puede comprender temas o está más interesada. ¿Cómo lo llevas tú?
Sí, bueno, es algo que aterra, porque cuando alguien escribía ciencia ficción, pienso en Julio Verne o en incluso Asimov, había un rango de tiempo para que las cosas llegaran a su destino. Uno leía algo y uno pensaba, ah, no, mira, esto va a venir en 50 años más, en 100 años más. Pero ahora hacer ciencia ficción es como hacer un poco realismo, porque lo que estás escribiendo va a llegar en 2 años. Piensa en esto, lo que estamos hablando, todo el mundo está ocupando inteligencias artificiales, pero ¿cuándo sale a la luz esto? Hace un par de años. Nada a la escala humana. Sora, el 14 de febrero... comienza este prototipo de inteligencia artificial que genera películas y videos hiperrealistas. ¿Qué va a pasar en 5 años más o en 10 años más? Solamente con el trabajo de intuir hacia dónde se dirige estos ferrocarriles, como tú hablas, las neurociencias, alguien que pone chips en el cerebro, alguien que hace nanotecnología, alguien que hace robots que van a venir el próximo año, inteligencia artificial, solamente intuyendo y viendo un poco de cine, uno comprende que estamos a puertas de cualquier película de ciencia ficción que hemos visto desde los 80 en adelante.
Total, es un universo fascinante al que te asomas en este podcast. No quiero terminar sin mencionar el trabajazo de Isaac Ferris, de Alberto San Juan y de Mónica López. No sé si tú estuviste durante la grabación en la interpretación que hicieron.
No lo estuve y fue maravilloso porque quedé tan sorprendido y tan maravillado con el trabajo, no solamente también de ellos, que son tremendos, o con la dirección de Marabab y de Marcus, de El Extraordinario, sino que de el diseño sonoro, que aparte tomó las islas y las convirtió en sonido.
Total, total. Julio Rojas, muchísimas gracias, guionista de Simulacro. Gracias por venir y por esta conversación.
Gracias por esta simulación.
Gracias, Julio.
Gracias, un beso. Chao.